Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermano, vamos a dar continuidad a esta serie que estamos llevando sobre la doctrina de la resurrección del cuerpo. ¿Qué beneficios reciben los creyentes con la resurrección de sus cuerpos? La respuesta a esta pregunta que dimos aquí es la siguiente. Los creyentes, al resucitar en gloria, serán públicamente conocidos y absueltos en el día del juicio, así como perfectamente bendecidos con el pleno goce de Dios por toda la eternidad. Hay tres beneficios que recibiremos con la resurrección de nuestros cuerpos. Primero, seremos públicamente conocidos. Segundo, seremos absueltos en el día del juicio final. Y tercero, seremos bendecidos con el pleno goce de Dios por toda la eternidad. Esos son los tres beneficios fundamentales que cada uno de nosotros habremos de experimentar a partir de la resurrección de nuestros cuerpos. Los creyentes resucitarán para gloria. Esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los argumentos que prueban y ponen en evidencia irrefutable la resurrección de nuestros cuerpos que nos aguarda en el día de Jesucristo? Primero, señalamos como primer argumento que prueba la resurrección la palabra de Dios. La palabra de Dios, de manera amplia, sustenta y enseña esta doctrina. Cristo mismo dijo en Juan 6:44, yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Los profetas en el Antiguo Testamento continuamente hablaban, proclamaban la doctrina de la resurrección. Isaías, por ejemplo, fue uno de los que más proclamó esta doctrina, por eso bien se le llama al libro de Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, y se le llama así precisamente por la cantidad de referencias que hay a doctrinas tan evangélicas como la resurrección. Por ejemplo, en el capítulo 25, versículo 8, aquí vemos a Isaías que dice, hablando de la resurrección, devorará a la muerte para siempre. ¿Qué devorará a la muerte para siempre? La resurrección. Aquellos que mueren se levantarán de la tumba con un cuerpo resucitado, y en ese sentido la resurrección es el acto de devorar a la muerte para siempre. No más muerte para nuestro cuerpo. El apóstol Pablo también, en todas sus cartas, hablaba de esta doctrina de la resurrección como la esperanza cimera del cristiano, como la cima de la esperanza del cristiano. Así presentaba el apóstol Pablo la doctrina de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:14, él decía, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y es interesante que Pablo aquí usa la palabra dormir para referirse a los muertos. la palabra dormir es una palabra que define ese acto en el cual la persona está desconectada de su vida consciente y yace en lo que se llama el sueño. Pero nadie en su vida física, mientras está vivo, como un ser vivo aquí en la tierra, tiene un sueño de 5 o 6 años. El sueño generalmente es algo que dura de 8 a 10 horas. Luego despertamos. Pablo aquí define la muerte del cristiano como dormir. Y lo define así para aseverar que el creyente va a despertar de ese sueño en que se haya dormido plácidamente en la sepultura. Otra evidencia que muestra la resurrección como una doctrina que habrá de cumplirse de manera literal entre nosotros es la resurrección del Señor Jesucristo, como ya hemos visto ampliamente aquí. Cristo resucitó de la tumba, y Él nos resucitó de la tumba como una persona privada, individual, como algo particular. Su resurrección no fue meramente una resurrección particular. Él se levantó de la tumba como cabeza federal de la iglesia. Y naturalmente, si la cabeza está resucitada, lo natural es que el cuerpo del cual forma parte esa cabeza también se levante de la tumba. Si el cuerpo está aún en la tumba, no será por mucho tiempo, porque ya la cabeza federal de ese cuerpo hace rato que se levantó, o hace un momento que se levantó. Por eso, hermanos, debemos de aguardar la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos si es que no hemos muerto con la venida del Señor Jesucristo, para la venida del Señor Jesucristo. El otro argumento que muestra, que prueba la resurrección del cuerpo es la justicia de Dios. Hablábamos de ello la semana pasada. Dios es justo y Él ha de recompensar no solamente el alma del creyente, sino también el cuerpo del alma. El cuerpo donde nuestras almas tuvieron su habitación. Pero otro argumento que muestra la resurrección como un hecho real, venidero para nosotros, es nuestra felicidad, la felicidad de los creyentes. Hemos de entender que si el cuerpo no resucita, el creyente no será plenamente feliz, dice Thomas Owasson, ya que aunque el alma puede subsistir sin el cuerpo, sin embargo, tiene un deseo ferviente de reunión con el cuerpo y no será del todo feliz sin vestirse del mismo. Termina la cita. Este argumento de Thomas Owasson es muy lógico y es enteramente plausible. Por esa razón, resulta indudable que el cuerpo nuestro habrá de resucitar, porque el creyente va al cielo solo con el alma. Y si es así, entonces podemos aseverar que el hombre sería salvo a media si el cuerpo no resucitara. Si nuestro cuerpo no resucita de la tumba, entonces nuestra salvación sería a media, sería parcial. Creo que Dios no solamente salva el alma, también salva el cuerpo de los efectos nocivos y destructores del pecado. Por esa razón, amados hermanos, el cuerpo habrá de resucitar, porque Cristo vino no solamente en alma, sino también en cuerpo. Su cuerpo padeció, como padeció su alma, no solamente para ser el salvador del alma de los hombres que creyesen en él, sino también para ser el salvador de sus cuerpos. ¿Y qué es lo que completa esa salvación del cuerpo nuestro? La resurrección. La resurrección de entre los muertos es lo que completa la obra plena llevada a cabo por Cristo en su alma y en su cuerpo en favor de nosotros. Yo lo puedo ver así. Cristo, mediante lo que padeció en su espíritu, murió para salvar nuestros espíritus. Y en lo que Él padeció en su cuerpo, murió para salvar a nuestros cuerpos. Eso es lo que claramente nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Cristo sufrió en alma y en cuerpo para salvar, no de manera parcial al ser humano, no solamente el cuerpo del ser humano, sino también, pero no solamente el alma del ser humano, sino también el cuerpo del ser humano. Por eso dice 1 Tesalónica 4:14, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué es lo que traerá Dios con Jesús? Sus almas. Ese traerá no se refiere al alma meramente, se refiere al cuerpo. Porque es obvio que el alma, tan pronto el hombre, o sea, tan pronto se separa del cuerpo, va a estar con el Señor. El ejemplo más claro que tenemos en las Escrituras es la parábola del rico y Lázaro. Lázaro, tan pronto se despidió de su cuerpo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, nos dice Cristo allí en ese texto, donde él era consolado, su alma allí estaba siendo consolada. Ahora, su cuerpo fue sepultado naturalmente. Ahora, cuando Pablo dice aquí, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, es una alusión al cuerpo de aquellas almas que ya están en el cielo con el Señor. Esos cuerpos que duermen en las tumbas, de allí serán despertados. ¿Y qué hará Dios cuando despierte a esos cuerpos? Lo dice claro. Traerá Dios con Jesús, serán traídos con Jesús, para estar con Jesús, para vivir con Jesús, para compartir el cielo con Jesús, para vivir eternamente con Jesús. Es lo que significa eso. Ellos habrán de experimentar esa gloriosa experiencia de la resurrección de sus cuerpos, para estar con Jesús, no solamente en alma, sino también corporalmente, físicamente. Ellos estarán con Jesús cuando Cristo retorne por segunda vez aquí a la tierra. Es interesante observar algunos ejemplos que tanto los profetas del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento emplearon para clarificar lo más humanamente posible en la mente de los creyentes la doctrina de la resurrección. ¿En qué consistía realmente? Me encanta leer Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Aquí vemos al profeta Ezequiel explicando en qué consistirá la resurrección de nuestros cuerpos. Es aquel 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Eso habla de la cantidad de años que habían transcurrido sobre ellos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de un escéptico, de un incrédulo, ¿cuál será? Por supuesto, pero ¿cómo van a vivir esos huesos? Si hace años, mira, tan secos, sobremanera. ¿Cómo van a vivir esos huesos? Eso es imposible. No hay forma de que esos huesos vuelvan a la vida. Ya están secos y súper secos. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y esta respuesta, tú lo sabes, es interesante porque es como que él se saliera de debajo de una carreta. Tú lo sabes, yo no te puedo decir porque tan, mira cómo tan seco y en gran manera. Ahora, tú lo sabes si van a vivir o no. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y esto, en este sentido, hermano, debemos entender el hecho de que en el Antiguo Testamento, la doctrina de la resurrección, aunque estaba enseñada claramente desde Génesis, sin embargo, no estaba con un nivel de revelación tan clara y precisa como la que tenemos en el Nuevo Testamento. Para uno hoy es fácil dar un sí rotundo, porque tú tienes los cuatro evangelios que hablan de la resurrección de tapa a tapa, tienes todas las cartas del apóstol Pablo que hablan de la resurrección de tapa a tapa, los de Pedro, todos los escritos del Nuevo Testamento, o sea, hablan prolijamente. Ahora, en los días de Ezequiel, no había tanta información sobre esa doctrina. Por eso entiendo lo que él dice, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército tan grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Apocalipsis es un eco de ese pasaje. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Pero después de tres días y medio, Apocalipsis 11, 11. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Vemos en este texto cómo aplica el Nuevo Testamento las profecías que acerca de la resurrección había dado el Señor por boca de los profetas del Antiguo Testamento. Este buen ejemplo denota las características que experimentarán los cuerpos, los huesos, el proceso, la manera, la forma en que Dios obrará esa resurrección del cuerpo, de la tumba, donde los huesos ya están secos y en gran manera secos. Recuerdo, no hace mucho tiempo, estuve por ahí por Puerto Plata, ahí en esa zona donde llegó Colón, eso se llama ahí la Isabela. Ahí tienen unas carabelas, unas osamentas de los tiempos de la colonia. Y es interesante observar los huesos allí, están ahí. Esa osamenta con más de 500 años ya, ¿verdad? Más de 500 años. Están igualitos esos huesos ahí. Blanco, blanco en gran manera blanco. Secos en gran manera secos. Cuando vi esos huesos allí, y están en la misma posición en que fueron colocados el día que lo enterraron ahí. En la misma posición, no se han movido de ahí. Colocado en la misma posición donde colocaron al difunto. Ahí está esa osamenta. Y cuando vi ese escenario, esos huesos allí, a mi mente vino inmediatamente este pasaje bíblico, naturalmente. Y allí pude imaginarme lo que será ese evento de la resurrección. Cuando esa osamenta, cuando esos huesos secos experimentarán aquello que se describe aquí en esta profecía del Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, ese sería un día glorioso, amados hermanos, un día glorioso. El apóstol Pablo también, 1 Corintios capítulo 15, procura explicar de una manera gráfica, en un lenguaje plenamente humano, comprensible. Y es interesante ver que Pablo aquí emplea el lenguaje de la agricultura. El lenguaje de la agricultura para explicar una doctrina tan extraordinaria y gloriosa como lo es la doctrina de la resurrección. Y él con esto básicamente lo que está haciendo es un símil. Un símil. Toma la agricultura y hace de la siembra un símil para representar de manera física lo que será la resurrección física de nuestros cuerpos. Capítulo 15, 1 Corintios, verso 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y estas similes, o esta simil del trigo, cualquier otro grano, básicamente lo que representa aquí el apóstol Pablo con ello es el acto mismo de la resurrección. ¿En qué consiste la resurrección? ¿Cómo será la resurrección? Y eso es lo que Ezequiel aquí nos explica, justamente eso mismo. Primeramente, dice Dios, en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esa es la profecía. ¿Cómo están los huesos? Bien seco. Ahora, ¿qué dice Dios? Haré entrar espíritu en vosotros y esos huesos bien secos que van a experimentar una resurrección. ¿Qué es la resurrección entonces? El acto de volver a vivir después de estar muerto. Eso es la resurrección, el acto de volver a vivir. De volver a vivir con la vida que teníamos previamente. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. En este texto, ahí, ¿verdad?, se narra el proceso como a cámara lenta, en cámara lenta, en cada situación que va sucediendo con nuestro cuerpo, que está allí, los huesos secos, como en cámara lenta, que van pasando cada escena en cámara lenta. Vea lo que dice ahí, está clarito. ¿Qué es lo que dice? Pondré tendones sobre vosotros. ¿Qué son los tendones? La parte cartilaginosa, creo que le llaman a eso. La parte cartilaginosa. ¿Dónde están los médicos de aquí? Primero tendones. Saldrán los cartílagos. Y esas partes nerviosas de nuestros cuerpos. Haré subir sobre vosotros carne. Todos los músculos que se habían deshecho por la descomposición natural a que se han sometido, cada músculo de nuestro cuerpo, cada músculo que forma nuestro cuerpo, volverá a la vida. Haré subir sobre vosotros carne. Pero además, después de la carne, lo otro que vendrá, que aparecerá en nuestro cuerpo, os cubriré de piel. Una piel que no se arrugará más. Una carne impasible. No sujeta a las debilidades y al pecado. Es lo que significa impasible. Una carne impasible, una piel impasible, no se arrugará. Pondré en vosotros espíritu. Esa carne de nuevo será la residencia del espíritu. Y la conclusión de todo eso es, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí vemos como en cámara lenta lo que será el acto de la resurrección del cuerpo. El acto de la resurrección del cuerpo. Así Dios muestra, revela claramente en su palabra todo aquello que va a comprender la resurrección de nuestros cuerpos. La primicia son la prueba segura de que habrá una gran cosecha. Cristo ya experimentó esa realidad. Él experimentó esa realidad. Cada fibra de su cuerpo, su piel, los tendones, sus músculos, todo su cuerpo murió. Murió en la cruz. No hay la menor duda de que Él murió en la cruz. Todo eso que cesó de vivir, cada parte física de su cuerpo, que cesó de vivir, vio la resurrección cuando Él se levantó de allí, de la tumba. En Cristo se cumplió literalmente cada una de estas profecías de Ezequiel, versículo 37, versículo 6, cada aspecto de esa profecía se cumplió de manera literal en Cristo. Y es interesante observar que aquí Ezequiel está viendo lo que será la resurrección de cada creyente, el versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Note la cantidad, note el volumen de gente resucitada. Dice él, un ejército grande en extremo, grande en extremo. Él no da aquí una cifra numérica, porque ciertamente no habría papel para poner allí el número de la masa de hombres y mujeres resucitados que habrá en el día final. Es algo maravilloso aquello que Él nos está allí planteando. Amados hermanos, la resurrección es una doctrina claramente enseñada y será la experiencia que vivirá cada creyente que ha dormido en Cristo se levantará de su tumba siendo despertado por el Señor Jesucristo para vivir con Él en gloria. Ahora, la Biblia no solamente enseña la resurrección de los creyentes, también la Biblia enseña la resurrección del cuerpo de los impíos. Ambas realidades están claramente enseñadas en las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 14, vamos a ver algunos textos bíblicos que describen la realidad de la resurrección de los inconversos. Hechos capítulo 14, verso 15. Aquí nos dice la palabra, Hechos 14, 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se ha, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Vayamos también a Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí se establece también la doctrina de la resurrección de los inconversos. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1-2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo, capítulo 25, verso 46. Mateo 25, 46. Veamos el versículo 31 para que traigamos el contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me reconocisteis, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, e enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieran diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese pasaje que hemos leído es interesante de muchas maneras, viéndolo en el contexto de la resurrección del cuerpo. Lo primero que se destaca ahí es aquel evento que tendrá lugar inmediatamente después de la resurrección del cuerpo, tanto de creyentes como de inconversos. Lo primero que vemos es que habrá un juicio, habrá un juicio presidido, como bien lo presenta Apocalipsis 20, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es notable el hecho de ver de que allí el cuerpo y el alma estarán presentes en la presencia del juez, delante del juez. También es notable observar que allí los impíos, ya con cuerpo y con alma resucitadas, tienen de nuevo restablecida la facultad para hablar. Podrán hablar. Podrán responder preguntas o hacer preguntas. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Quiénes están hablando aquí? Los impíos cuyos cuerpos se han levantado de la tumba. Todas sus facultades espirituales y corporales, aquí la vemos de nuevo en acción. Las vemos en acción. Las vemos aquí ejerciendo su papel, ejerciendo su obra para la cual habían sido diseñadas por Dios. ¿Cuándo te vimos hambriento? Aquí está una facultad distintiva del ser humano en acción. ¿Cuál es? ¿Qué facultad estaba aquí operando después de la resurrección? La capacidad de razonamiento. La capacidad de razonamiento. ¿Cuándo? Le estaba dando para atrás, dándole para atrás a la historia de su vida. Dándole atrás, hacia atrás, a la historia de su vida. ¿Cuándo te vimos hambriento? Yo no te vi nunca. Yo viví 80 años y estos ojos nunca te vieron por ningún rincón donde yo estuve. Yo viví 70 años y yo nunca te vi a ti. Mira que yo fui a muchos sitios difíciles, a diferentes lugares. Yo me moví por diferentes ciudades, pueblos, campos. Fui a diferentes naciones y mis ojos nunca te vieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso, Señor? Yo nunca te vi a ti. Forastero tú, yo nunca te vi. Hambriento tú, yo nunca te vi. Desnudo tú, nunca te vi. ¿Cuándo? Está aquí dándole vuelta al reloj. para ver en qué momento, porque quizá me pasó inadvertido y yo soy inocente, porque yo ya, si yo no te veo, ¿cómo yo te voy a resolver el problema? Si yo no lo sé, ¿cómo te voy a resolver el problema? Yo soy inocente. O sea, aquí está la capacidad para razonar. Y es interesante observar cómo le responde el inconverso al Señor. Su respuesta natural no fue declararse culpable, sino más bien echarle la culpa ¿a quién? ¿A quien no se le reveló? Yo no tengo la culpa de que no te haya dado comida, porque yo nunca te vi hambriento. Yo no te vi. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? Y no te servimos. ¿Cuándo? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Aquí, amados hermanos, viendo este pasaje en el contexto de la resurrección, está bien claro que cada facultad del cuerpo humano, será plenamente restablecida con la resurrección de nuestros cuerpos. No solamente la de los creyentes, sino también la de los inconversos. Porque, observemos aquí, que Cristo también le dirá a los creyentes: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ellos escucharán al Señor. Ellos recibirán la invitación: venid, venid. Ahora, ¿por qué ellos escucharán esa invitación? Porque la facultad de oír, del oído, la facultad de su oído, corporal, será restablecida con la resurrección. Por eso podrán oír a Cristo decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y note que aquí también los creyentes responden a Cristo cuando Él le dice las razones por las cuales le está entregando el reino. Le preguntan a Cristo: ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue eso? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y aquí también vemos en la otra cara de la moneda a los creyentes con sus cuerpos resucitados en ese gran día final. Y básicamente, hermano, aquí se nos habla, se nos presentan las escenas de los primeros actos que nuestros cuerpos resucitados habrán de experimentar, habrán de disfrutar, las primeras obras que haremos. ¿Qué hará nuestro cuerpo cuando se levante de la tumba? ¿Cuáles serán los escenarios donde se verá nuestro cuerpo cuando se levante de la tumba? Ahí está narrado. Ahí se narran los escenarios en los cuales nuestros cuerpos resucitados participarán. Tanto de los creyentes como de los impíos. Lo primero que nuestros cuerpos verán cuando se levante en la tumba, será la faz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está claro ahí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Veremos a Cristo. Y veremos a Cristo acompañado de ¿quién? De sus santos ángeles. Debemos recordar, hermano, que nuestro cuerpo, por la causa del pecado, ahora mismo está imposibilitado de ver los ángeles. En las dimensiones como ellos se han de ver después que seamos resucitados. Será una experiencia maravillosa ver a aquellos ángeles que tuvieron que ver con nuestras vidas mientras estuvimos aquí en este valle de lágrimas, participando de la obra de preservación nuestra mientras lidiamos y luchamos contra el pecado, contra el mundo, el diablo, los demonios, etcétera. Los ángeles tienen una participación activa en todo ello. Será maravilloso allá cuando ya tengamos ojos glorificados poder ver la magnitud y la magnificencia de esos seres llamados ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces, versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y eso de que serán reunidas delante de todas las naciones, amados hermanos, obviamente, eso habla de una resurrección universal. Nadie se quedará en el polvo. Ningún ser humano, desde Adán para acá, se quedará en el polvo de la tierra. De ahí se levantarán los que están muertos. Y los que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar presente en esa magna asamblea de toda la raza humana, de toda la raza humana, sin excluir a nadie. Allí todos estaremos presentes, ya con cuerpos resucitados. ¿Y qué hará el Señor allí en esa magna asamblea de hombres y mujeres resucitados, donde estará presente absolutamente toda la raza humana, desde Adán para acá? ¿Qué hará el Señor? Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y eso es una simil tomada del lenguaje de la ganadería. Habla de cabras y de ovejas. Para definir a los creyentes y a los inconversos. Entonces, en esa magna reunión, el rey dirá a los de su derecha: venid, venid. Y también le dirá a los de su izquierda: algo semejante. Vengan aquí ahora para que den cuenta. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor. Amados hermanos, habrá un día glorioso. Viene un día glorioso en el cual nuestros cuerpos se levantarán de la tumba. Y he aquí, las propiedades de esos cuerpos y los primeros actos de los cuales participaremos con cuerpos resucitados en el día final. Está bien claro todo lo que aquí se ha revelado. Preparémonos para eso y aguardemos ese día con expectación, porque se acerca el día del Señor. Bien. ¿Perdón?
Lo que se quema, los huesos, lo tiran en el mar, el polvo. Eso va a resucitar.
Se levantarán de allí. Claro que habrá una resurrección universal. No importa que hayan sido cremados, que hayan sido fundidos, habrá una resurrección, sin lugar a duda, de creyentes y de inconversos. Uno saldrán para gloria y otro para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel. ¿Quién más tiene algo que opinar o preguntar? Bien, hermanos. José.
Sí, la doctrina unificada de las Escrituras y
la doctrina
unificada de las Escrituras y la enseñanza combinada de muchos pasajes nos plantean que nuestro cuerpo tiene poco valor desde el punto de vista celestial. Ahora bien, en el contexto de la resurrección, ¿qué valor tiene el cuerpo nuestro como para nosotros preocuparnos por él, nosotros hacer alguna cosa para mantenerlo bien, porque vamos a resucitar en el cuerpo? Además, el castigo eterno no solamente lo va a sufrir el alma, también lo va a sufrir el cuerpo. Si en definitiva, ¿qué valor para usted tiene el cuerpo nuestro desde el punto de vista de la resurrección?
Bueno, nuestro cuerpo, primero que nada, la Biblia lo presenta como un templo donde mora el Espíritu Santo. Y para mí eso es lo más singular. Lo que el valor más singular que puede tener nuestro cuerpo se lo da justamente eso, el ser un templo donde mora el Espíritu Santo, en donde mora Cristo Jesús, en donde mora Dios el Padre, la Trinidad. Entonces, si Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nuestro templo, que son los cuerpos, nuestros cuerpos, entonces el cuerpo debe de ser cuidado, valorado, por lo que es en sí mismo. Un templo donde mora Dios. Y entiendo que esa puede ser también, un buen argumento para defender la doctrina de la resurrección. Yo no creo que Dios vaya a desechar aquello que fue un templo donde Él moró por 40, 50, 60 años después de nuestra conversión, ¿verdad? Él vino a morar en nosotros. Y si Dios mora en nosotros, hermanos, nuestro cuerpo, como bien apuntaba José, tienen que ser valorados, cuidados, protegidos. De hecho, ese es el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, creo que capítulo 6, hablando allí de lo que es nuestro cuerpo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí hay tres cosas básicas. Lo primero es, claro, se destaca, que somos templo del Espíritu Santo. Segundo, Nuestro cuerpo tiene un propietario. Un propietario. ¿Quién es el propietario de nuestro cuerpo? Cristo. Dios es nuestro propietario. Y tercero, además, se enfatiza la morada del Espíritu Santo, la morada de Dios en nosotros. Somos un templo, pero no un templo vacío, no un templo deshabitado. Nuestro cuerpo es un templo que nada más y nada menos es la morada de Dios. Pero ese templo no solamente está ocupado por Él, está ocupado por Él porque además fue comprado por Él. Fue comprado por Él. Por esas razones, el apóstol Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente el espíritu es de Dios, el cuerpo es propiedad suya. Por eso el cuerpo, hermano, nuestro cuerpo tiene garantizada la resurrección el día que Cristo venga. Y también, hermano, por esa razón debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, evitando el pecado, como bien lo expresa allí 1 Corintios, el versículo 18, huid de la fornicación. Y la palabra ahí fornicación no solamente se refiere a pecados sexuales, se refiere a cualquier tipo de pecado, con lo cual somos infieles al que mora en nuestro cuerpo, a quien mora en el templo de nuestros cuerpos. Eso es un principio muy básico y ciertamente, hermano, es una muy buena pregunta, hermano.
Que se ha hecho de todo en su cuerpo, tatuaje, de todo, y después conoce a Dios, pero ya lo tiene en todo su cuerpo. Ya entonces el cuerpo desde el Espíritu Santo, después que él hizo de todo ese cuerpo y se arrepintió.
Eso es una buena pregunta.
Mira, pastor, ahí está corriendo en las redes sociales. Hay un pastor, un joven, que va a predicar y está regado de jóvenes, y él es el que va a predicar, y él está lleno de tatuajes y de cosas, y le pide a los jóvenes que lo ayuden, que él quiere conocer lo que ellos conocen, y ninguno, pastor, le hace caso, y le dice que él tiene un pinto suicida, que qué es lo que van a dar ahí, que él quiere entrar, le dicen que está lleno todo. Y solamente una joven le dice, ella se le acerca y le dice que qué es lo que le pasa. Y él le dice que él quiere entrar ahí para conocer lo que ellos van a conocer. Y la joven se quita el cosa para que él entre. Y le dice, ¿tú me lo vas a dar a mí para que yo entre? Y dice, sí, para que tu alma se limpie. ¿Y tú qué vas a hacer? Dice ella, no, yo me voy a quedar aquí afuera. Y entonces la persona que sabía toda la trama, todo era de joven, sabía toda la trama, que ve el hecho de la joven, le dice, no, pueden entrar todos. Para sorpresa, cuando llaman al predicador, el joven, lleno de tatuajes, ¿qué es lo que dice? Ay, que usted no puede mirar lo de afuera, porque ese joven está pidiendo a grande voz que quiere ser libre, y nadie de los jóvenes quería ni siquiera apartarse, ni lo miraban así. Y ahí dio una respuesta, entonces,
una lesión.
Entonces yo digo que esas personas que no conocen de Dios, que se tatúan y todo, no saben que ese cuerpo es del Espíritu Santo, porque no tienen a Dios en su corazón. Inmediatamente conocen a Dios, son transformados, porque hay personas que son asesinas, matan, y lo transforma de una forma que dicen, oye, pero tú viste ese ser el que hacía de todo, pero ahora es cristiano.
Sí, sí, así es.
Yo digo que ahí entonces Dios haga.
Sí, el tema de los tatuajes, la Biblia es clara al respecto. O sea, el cuerpo no debe de ser, no debe de ser marcado, señalado, cosas como con marcas distintivas, con tinta o con heridas, etcétera. Eso está claro en las Escrituras. Ahora, una persona que venga de ese mundo pintado su cuerpo completo, como hay casos, que se pintan de pies a cabeza, de tatuaje, se raspan el caco y convierten el caco en un solo tatuaje. Yo conozco pastores que están, que tienen tatuajes en su cuerpo, que lo hicieron en su cuerpo cuando eran jóvenes. Y son de ese tipo de tatuajes que son con tinta indeleble, que no hay forma de que se puedan quitar de su cuerpo esas pinturas que se estampan allí. Ahora, es obvio que Cristo no solamente limpia el pecado del alma, sino también aún las consecuencias de ese pecado, que muchas veces quedan en el cuerpo, en esa forma de tatuaje. Naturalmente, yo recuerdo un caso de qué eso pasó ahí en IBCJ. Un pastor, precisamente, lo subieron al púlpito a dar un testimonio. Eso no hace mucho tiempo, y ese señor tenía un tremendo tatuaje ahí en el brazo. Entonces él cometió el error de subir ahí con una manga corta, una camisa manga corta, y cuando ese señor subió ahí, varios hermanos salieron y se fueron del culto de oración, y ellos, después que acabó el culto, fueron donde el señor y le reprendieron por haber subido al púlpito. Y él le explicó las razones en el contexto donde él se había hecho ese tatuaje, de lo cual se sentía arrepentido, y le pidió perdón allí a los hermanos, porque él debió tomar la precaución de que hay conciencias débiles que podían serle piedra de tropiezo tal cosa, y él se debió poner una buena camisa manga larga, y si es necesario un buen traje encima, para que aquello no apareciera ni en sombra, porque hay personas que tienen la conciencia débil y eso les es de tropiezo. La verdad es que a mí, tú sabes, yo tengo ya muchos años en la fe, pero a mí me da tiriquito cuando yo veo a un creyente en un púlpito con un tremendo tatuaje. Tú sabes, a mí, yo soy viejo ya, y a mí eso, no es que yo no lo tolere, tú sabes, si conozco el contexto, ¿verdad? Naturalmente. Pero hay personas que son débiles y tiene que ser cuidadoso en ese sentido, para no ser una piedra de tropiezo a ese creyente débil. Eso puede suceder. Bien, hermano, vamos a darlo de aquí para que tomemos un receso. Gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por esta doctrina gloriosa de la resurrección, en la cual nosotros hoy pudimos estudiar y profundizar en esta verdad bíblica. Concédenos que nuestra fe sea permeada por esta esperanza. Que yo sea, Señor, el poderoso motor que nos impulse a esperar a Cristo en su segunda venida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.